En esta mañana la lectura se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 47. Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 47. Se ponen de pie para la lectura de la palabra. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y la sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Y le llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decirle lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de las acusaciones de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificarás, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Mirad, uno corrió y empapó la esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que él expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor de José y Salomé, las cuales cuando Jesús llamaba estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de vino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y se puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos mientras comenzamos. Nuestro Señor y Padre Celestial, te damos gracias, te damos alabanza por nuestra salvación hoy y especialmente gracias en esta mañana por el don de tu palabra y el don de tu Santo Espíritu que nos permite entender tu palabra. Abre nuestros corazones para poder recibir cosas hermosas de ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, regresamos al Evangelio de Marcos. Y como puedes ver, estamos cerca al final de nuestra serie, en el Evangelio de Marcos. Hemos visto en esta serie, especialmente mientras consideramos el enfoque de Marcos tiene sobre los escritores y el propósito de la venida de Cristo. Y creo que cada vez que hablo de esto, el propósito de la venida de Cristo fue redimir todas las vidas y restaurarla de vuelta a su relación con el Padre. Y vemos no solamente la divinidad del Señor Jesucristo, pero también vemos la esperanza como humanidad, la humanidad de Jesús en, a la nueva luz de él, es que él es el hijo obediente verdadero, él es el segundo Adán rey, el profeta y rey y sacerdote. Y mientras llegamos ahora a la Semana Santa en el calendario, este viernes es el Viernes Santo y es el, y Marcos 16:17 nos trae, 15:16 nos trae la acomodación y el ministerio de la vida y ministerio de Jesús. Y hace dos semanas hemos estado en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, y la batalla que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní y la victoria que él ganó allí, que hemos considerado sobre la victoria a negar al Padre y su palabra, y también la debilidad de la carne humana. Y él encaró esta realidad de lo que iba a venir. Y era en el huerto que él eligió libremente encarar esa realidad. Él voluntariamente se rodeó a nuestra redención. La Escritura dice que nadie quita su vida de él. Jesús dijo, nadie quita mi vida de mí. Yo tengo el poder para dejarla y el poder para volver a tomarla. Y la semana pasada consideramos todos los problemas que Jesús encaró y en los problemas que Jesús encaró, Jesús nos habló que como iglesia, todos los poderes de la cultura y en la tentación de Jesús, todos los poderes de la iglesia estuvo en un reto, porque en la historia vemos que el juicio de este mundo va a venir con el regidor de este mundo, va a ser quitado, y este reto debemos considerar y que ellas en nuestras vidas vamos, deberemos aún no hacer para no negar a Jesús. Y hemos visto que Jesús aquí perseveró ese gran reto de la crucifixión y sus ropas fueron quitadas y su cuerpo fue crucificado. Su espíritu fue apuñalado por esa intimidad y esa comunión con el Padre, así que él puede atraer sobre sí mismo la maldición y todo el tormento que nosotros merecemos y el abandono total de Dios el Padre. Y es hoy cuando somos confrontados con el misterio de la cruz y de hecho el misterio de nuestra redención. Esta obra redentora es una señal en el texto final que nos muestra en cuando el velo se rompe, de abajo hacia arriba. Y pensemos en esta mañana, primeramente, en cómo ellos quitaron las ropas de Jesús. Si miramos de regreso un momento en el versículo 15, y vemos de que para poder rectificar a la multitud, había un hombre que era culpable aquí de muerte, como Barrabás, quería traer la liberación de Israel de la manera del hombre. Y ahora Pilatos entrega la vida de Jesús a la crucifixión y da a la gente a Barrabás. Y se nos dice que los soldados eran encargados con la ejecución de Jesús comenzaron a burlarse de él. Y es importante poder saber qué es lo que está llevándose a cabo aquí. El Señor de gloria. El creador del cielo y la tierra. Tiene sus ropas todas rotas. Está vestido con trapos, una corona de espinas. Está apretando su cerebro, su cabeza. Y con látigos pegándole y burlándose de él. Y le escupían, escupían al Señor y se ridiculizaban de él. Él es un rey sin poder, decían. Un rey que no tiene un reino evidente. Un reino que no tiene territorio o armamento. Qué ridículo pensaban que Jesús era. Y se nos recuerda que la gente siempre, llena de pecado, se deleitan en ridiculizar a la persona de Cristo. Y hoy el mundo aún ridiculiza la crucifixión como tontería, como algo absurdo, como una broma. El nombre del Señor constantemente es tomado en vano y la muerte del Señor Jesucristo es puesto como un asunto de humor o de burla para los comediantes o por los musulmanes, por los budistas, por los ateístas. ¿Qué se puede realizar o sacar de la cruz? ¿Qué algo absurdo es esto? Y continúa de nuevo para la pecaminosidad del hombre y su mente oscura. No es comprensible a la persona que está viviendo en pecado. La obra de redención de ninguna manera entra o encaja en el pensamiento humano carnal que gobierna la mente de los seres humanos caídos. Necesitamos un corazón renovado para poder hacer Cristo el centro de nuestro pensamiento. Por eso tenemos la cruz aquí, es el centro de nuestro pensamiento. Y vemos que la redención ha sido manifestada y Dios hecho carne se ha sacrificado por nuestra redención. Y habiéndose burlado de Jesús, pusieron su ropa de vuelto a él y lo guiaban a la crucifixión. Y antes de que traigamos la culpa sobre los soldados que lo humillaron y le pegaron y destrozar sus ropas, todo esto era precedido por el acto del sumo sacerdote. El sumo sacerdote de Israel. Porque esta no es la primera vez en estas últimas horas que las ropas habían sido destrozadas o quitadas. Recuerden en el estado que Jesús encaraba en el Sanedrín, el sumo sacerdote es el representante del sumo sacerdote aarónico, de Aarón, era el sumo sacerdote de Israel, que ocupaba el oficio sacerdotal, era el hijo de Aarón. Era el hombre a través de quien la gente tenía acceso a Dios, al menos por sacrificio. Y él había cuestionado a Jesús en Marcos 14, 16. Y crean que hoy estamos siendo ofendidos por actos blasfemos. Nunca me sorprende cómo la gente cree y cómo se burlan y hacen cosas chistosas de la cruz. Pero Cristo tuvo que perseverar el gran acto en la historia durante su periodo de prueba. Cristo, el verdadero y fiel, el perfecto Cordero de Dios, tuvo que perseverar o encarar al sumo sacerdote a una burla, el cual sacerdote era un hipócrita. Él estaba frustrado por el testimonio de los falsos testigos, porque ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Y Jesús estaba en silencio durante estas preguntas y se frustraba más y más. Así que él le demandaba, tú, el Mesías, el Hijo del Bendito, en este caso, le preguntaban si él era, Y Jesús decía, yo soy. Y todos verán al Hijo de Dios sentado a la mano derecha del Padre en poder y viniendo en nubes del cielo. Para esa respuesta, hacía que se rasgue la ropa del sumo sacerdote. Se rasgaba las ropas sacerdotales. Era una falta de humildad. Y estaban impactados por los reclamos de Jesús. Ya sabían los reclamos de Jesús. Ya sabían que Jesús reclamaba. Y él se rasgó los vestidos y se los rasgó cuidadosamente. Esa era una acción muy falsa. Una falta de humildad. Y se mostró disturbido por el Hijo de Dios y su reclamo. Y fue solamente por esta profesión que Jesús hizo que puedo liberar a Caifás del estado en que él mismo estaba. Porque ellos habían decidido matar al Señor de gloria, pero su burla y su reto ya estaba ahí, y él necesitaba una confesión. Jesús le dio la confesión. Ven entonces que el Hijo de Dios, lleno de dolores, estuvo delante de ellos. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y sin pecado, estaba lleno de problemas en todo detalle. Sabía las vidas del sumo sacerdote y las mentiras de ellos, y esas mentiras del sumo sacerdote herían más que los látigos de los soldados. Para él, el último sacerdote de la era pasada, de la corona de Aarón, se paraba en el altar con toda la gente de la tierra y por todos los finales de la tierra gritaban y se burlaban de él. El sumo sacerdote. Eso es lo que Klaus Kirlesendis dice. Este sacerdote se acercó al altar con mentiras y engaños en su alma, sin oración. Y los deseos por su autopreservación, Caifás probó que Dios había quitado ese sacerdocio humano. Y Cristo gritaba grandemente ofendido por esta hipocresía del sacerdote. ¿Alguna vez has sido malentendido por tu fe? ¿O acusó? ¿O puesto abajo o traicionado por tu fe? ¿Encontrado como si tú fueras puesto a prueba por haber burlado por confiar en el Hijo de Dios? ¿Has sido tú rodeado por los hipócritas, quitando sus ropas en su autopreservación de justicia, impactados porque tú te pares por Cristo en la nueva justicia de nuestra sociedad? ¿No has sentido tú todas las ropas siendo quitadas o desgarradas delante de ti? ¿No sabes tú que el Evangelio es odio, fobia y opresión y maldad? Y ve las ropas ahí siendo destrozadas en la media, cada día, en la tecnología y en la tecnología. ¿No has sido cuestionado por confiar en Jesús? ¿Te has encontrado tú abandonado por profesar la fe o siendo burlado por gente que aún profesa la fe o viendo iglesias que han abandonado la fe? Cuando el Señor ha estado ahí, hemos visto la profundidad del dolor de Jesús en esos momentos. Aun cuando nuestro Señor dejó su vida y se rodeó a sí mismo para encarar todo esto voluntariamente, debemos hablar su falta de poder en este momento, porque él voluntariamente se rodeó al entregarse el sufrimiento sin ningún tipo de poder. Este sentido de falta de poder, él perseveró con el resultado, siendo abandonado por su Padre. En su debilidad de la carne humana, Jesús, bajo la ley, esto es muy importante, él nunca en nuestro entendimiento fue docético, en la persona de Jesucristo. La única herejía en la vida de la iglesia es de que Jesús aparecía ser un hombre, pero no era. Él aparecía en todo aspecto ser, pero realmente no era totalmente humano. Eso es doceticismo. Jesús era totalmente vestido en carne humana, bajo la ley. Era posible para él ser olvidado por Dios y rehusado y sujeto a una destrucción humana. Este sentido de ser abandonado continúa del momento que su amigo Judas lo traiciona y aquellos que reconocían y reconocido y que lo defiendan, se venció. Ese sumo sacerdote rasgó sus ropas y lo traicionó, y el evangelio mostró que cuando Jesús aún cuando estaba muerto, en el versículo 24, los soldados sorteaban sus ropas. Pero había un momento ahí donde su cuerpo estaba ahí. Marco no va a profundizar en muchos de los detalles del sufrimiento del Señor Jesús, como los otros escritores lo hablan en más detalles, pero la crucifixión, como todos lo sabemos, era una forma horrífica de morir, horrible de morir, porque se nos habla mucho de la crueldad y la tortura, que representaba el sufrimiento humano. Antes de la traición de su amigo Judas, después de la burla de los sumos sacerdotes que debieron haberlos defendido, y después de todos los golpes y las torturas y la muerte de Jesús recibió, y Jesús fue dejado en la ciudad. Y fuera de la ciudad era donde los criminales eran ejecutados, porque fuera de la ciudad estaba fuera de la comunión. Aquel que llevó nuestros pecados era juzgado y no entraba jamás en la sociedad humana. Era rehusado, rechazado y abandonado. Y nosotros, cuando tomamos nuestra cruz para identificarnos con Jesús en el Evangelio, habrá momentos en que tú perseverarás en el rechazo de la sociedad. Y si no estás preparado para tomar eso, no serás un siervo de Jesús. O un discípulo de Jesús. Jesús dijo: este mundo me odiará a mí y te odiará a ti. Y si no estás listo para ser odiado por causa de Jesús, no puedes ser un discípulo ni un seguidor de Jesús. Él tiene que llevar su cruz al lugar llamado, el lugar de los cráneos. Y vemos ahí el lugar 22. Tuvo que llevar su cruz a la Golgota, el lugar de la calavera. Y tuvo que llevar esa cruz cargado, lleno de dolor. Y después tirar esa cruz hacia el suelo. Este método eventualmente era una muerte por asfixión, por la alto grado de falta de aire. Por eso vemos que las piernas de los criminales eran rotas para prevenir que el hombre que se levante a sí mismo a respirar con piernas rotas no pueden hacer eso, así que mueren rápidamente. Y por la crucificar a estos criminales cerca a Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, fue contado entre los transgresores, mientras fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fue contado como un criminal contra los peores de la sociedad humana, fuera de la comunidad. Fue hecho un espectáculo público por nuestros pecados y puesto a vergüenza. Mientras la gente pasaba, Marco nos dice que mientras él colgaba en la cruz, la gente pasaba y movía las cabezas y se burlaban de su falta de poder. ¿Qué decía Marcos? Y aquellos que pasaban se burlaban de él, moviendo la cabeza, diciendo: tú que destruirías el templo y construirlo en 3 días, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Considera quién era él. Y maravíllate en esta mañana lo que él duró, lo que él soportó por nosotros. Esta falta de poder no era un poder vano para ser abandonado por Dios. Como el que llevaba el pecado del mundo y soportaba la ira de Dios, y voluntariamente sometido a la ira de Dios en orden para poder salvar a otros, no podía salvarse a sí mismo. Y esa es la ironía que las personas ven y se burlaban, que él no se podía salvar. Él no se podía salvar si tenía que salvar a otros. Y de esta manera, Satanás y el poder de la muerte y el pecado estaban también siendo retados. Y los huesos de Jesús ahí, los muslos, todos estaban siendo destrozados ahí, en una muerte mortal, en esta burla. Y se imaginan esta burla y este dolor, que era totalmente hombre. Ese tipo de muerte y de dolor que aún los ejecutores romanos veían ahí. Y Marco nos habla de cómo los soldados se sorprendían, cómo este hombre moría. Y que Jesús rechazó ahí el comer, el tomar el vino. Y él por horas soportó la vergüenza y el dolor, el sufrimiento. Jesucristo, el Señor de amor, el lleno de compasión, enviado a redimir el mundo, para traer al mundo en redención completa, estaba en la cruz, clavado, sin valor, sin poder, soportando los dolores y el sufrimiento de la cruz y de la ira del Padre. Y en esa hora, y era la hora de oscuridad, dice ahí. Y en esta manera él sufría por nosotros. ¿Por qué él rehusó? El vino mezclado en medio de esta agonía. El vinagre y el vino mezclado. ¿Por qué él rechazó eso? Porque Jesús conscientemente probó la muerte. Él no quería un jugo de tranquilizante. Recuerda el comienzo del ministerio de Jesús. El diablo le tentó con comida en el desierto. Vuelve estas piedras en pan. Satisfácete, satisface tu hambre, le dijo Satanás. Y al final fue tentado con agua. Y esta es una tentación más terrible, porque ahora él estaba sediento y estaba en agonía. Y el juez de toda la tierra visitaba el pecado de toda la humanidad sobre él. Y cuando Dios lo golpeó por nosotros, Jesús estaba en una mente muy clara. Y dice ahí un escritor: si Jesús hubiera tomado, su mente hubiera sido llena de quejas del abandono del Padre. Y hubiera descendido al infierno. Si Jesús hubiera aceptado, no hubiera sido conscientemente de su muerte y no hubiera sido abandonado por su Padre y hubiera cerrado antes que Dios el Padre, porque este oficio de mediador tenía que ser completamente lleno de su agonía para pagar las penalidades de nuestros pecados. Nuestro Señor llevó nuestros pecados con una mente muy clara, para que tú y yo seamos liberados. Y en la burla de los soldados vemos nuestra propia imagen. La burla que hemos visto sobre Dios, sobre nuestros pecados, sobre nuestra propia enemistad, nuestro propio rechazo de Jesús. Ahí estaba Cristo Jesús, que vemos toda la figura de redención sobre sus ojos, y él la veía con total claridad en medio de la obra de la oscuridad. Pero él también vio a ti y a mí en nuestra muerte espiritual, Jesús nos veía y veía siendo apuntada a la cruz, donde nadie más lo veía, donde nadie más lo deseaba. Que ni uno hizo algo bueno, ni siquiera uno. No había quien haga lo bueno. Y aún en ese momento de comprensión, Él aún nos deseaba como su pueblo y pagó el precio por tu rebelión y por tu burla. Marcos nos dice que antes de su muerte, los momentos antes de su muerte, no quiso tomar vino mezclado con vinagre. Esto era el soldado de romano, era un estimulante. Te da un momento de percepción y falta de claridad. Para la gente se quejaba de su momento sediente, pero el Evangelio nos dice que Jesús dice, yo estoy sediento. Todo lo que la Escritura dice sobre su muerte fue hecho. Porque este hombre que estaba en la cruz tenía que estar despierto. Y el Cordero de Dios gritaba y decía, todo está completado, hecho por completo. El sacrificio era hecho por completo, con los ojos bien abiertos. Este era el tormento del Señor Jesucristo y de su cuerpo. Y había un sufrimiento que era aún más grande que el sufrimiento humano, o de la burla o de la ridiculización. Había una forma muy profunda que el Señor sufrió en la cruz. Él rechazó. Y él clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él rechazó el vino de los romanos y gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y su espíritu estaba atormentado, siendo alejado y abandonado por el Padre. Y eso por lo cual todo esto sucedía. Cuando una persona tiene comunión con Dios, tiene poder para vivir. Pero si Dios le abandona, está sujeto a destrucción. Jesús fue abandonado más y más hasta que el día llegaba, hasta el día que Judas, el discípulo, le rechazó, y los sacerdotes, un sacerdote le rechazaron, y toda la gente. Y en ese momento en la cruz, él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentaba el abandono de su propio Padre. Se dan cuenta que el reto de el dolor físico puede ser entendido. Tenemos una medida para ese dolor. La ridicularización y el rechazo también, tú y yo lo podemos entender. Nos podemos relacionar un poco con ese sufrimiento humano, o por la ridiculización, o por la vergüenza. Pero esta cosa ni un hombre podía entender. ¿Qué experiencia podía haber sido para nuestro Señor que duró y perseveró con la comunión, pero duró sin la comunión con Dios, que ninguna persona humana pudo haberla tenido? Dios, por supuesto, nos ha cargado muchas veces con haber abandonado a sus criaturas. Tal vez tú has pensado, oh, Dios te ha olvidado a ti, o te ha abandonado. Muchos han acusado a Dios de haber abandonado personas. Pero solo una vez en la historia esto realmente fue verdad. Una sola vez. Solamente Cristo pudo entender esto. Siendo abandonado por su Padre a una eternidad, nadie pudo entender lo que esto significaba ser olvidado por Dios. De hecho, si Dios hizo esto a sus criaturas, puede ser instantáneamente un hijo del infierno y quitado de aquí. Las bondades de Dios por toda la raza humana en la historia significa que Él cuida y Él restringe todos los vientos, cada momento, cada reto, cada prueba, cada sufrimiento es sostenido por, en algún grado por él. Fuera de este poder llamado Golgota, no hubo ninguna abandono ni maldición como antes lo había habido. Por causa de esto no podemos entender lo que esta obra de la cruz que Jesús realizó aquí cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos entender lo que estaba diciendo aquí. Porque hacerlo necesitamos descender hasta el infierno mismo y regresar con la memoria total humana, y aun si podamos hacerlo, no podemos describirlo en un lenguaje humano. No seríamos capaces de descubrirlo. Para ir más lejos aún, en el juicio del infierno, en el final de los tiempos, nadie podrá entender lo que significaba la obra de la cruz. Lo que la obra de la cruz significaba, aún Satanás, nadie podría medir lo que Dios hizo allí al olvidar su espíritu de Jesús en la cruz, porque la falta de espiritualidad que se paraba allí, porque por causa de eso el odio y la rebelión estaban relacionados a la oscuridad. Aquellos que están sujetados al juicio son aquellos porque lo merecen, no solamente son olvidados, sino en cada momento ellos recordarán a Dios con un crujir de dientes. Ellos no amaron a Dios. Ellos no aman a Dios, ni desean la presencia de Dios. Ellos no desean la comunión con Dios. Ellos odian, desprecian a Dios. Pero el Señor Jesucristo, el verdadero Hijo obediente, el Hijo hecho carne, Él descendió hacia las profundidades de este lugar y perdió a su Padre como ningún otro hombre pudo haber amado al Padre, teniendo una comunión rota con el Padre por medio de su Espíritu. Así que esta ruptura de su Espíritu y de la comunión es algo que ningún ser humano puede entender. Y esto es lo que Cristo hizo por nuestra salvación. Y este es un misterio para nosotros, que eternamente nos llenará a todos para poder adorarle y servirle y poder decir: Dios mío, ¿por qué me has adoptado? Si Él fue dejado en total oscuridad, todo el mundo debería haber sido acusado por su oscuridad. Por eso se dice que la luna fue oscurecida. La oscuridad llenó el lugar, dice el escritor. Y la oscuridad eterna pudo haber llenado el mundo. Este es el significado de esta oscuridad. Y si no fuera porque el Hijo de Dios cayó en este abandono total y en esta miseria por causa nuestra, y tuvo que ir hasta ahí, descender a lo más profundo, donde nosotros merecíamos ir, y Él como nuestro Señor y Salvador, Él tenía que saber el efecto de ese pecado y ser rechazado por el Padre, que volteó su rostro de Él. Tuvo que olvidar a su Hijo, porque este es el significado de nuestro pecado, que nosotros deberíamos o sí deberíamos ser abandonados por Dios el Padre. Y cuando Jesús clamó: esto es hecho por completo, está terminado, Jesús llevó las profundidades nuestro pecado y quitó el juicio de nosotros. Este es el significado de la falta de comunión que el Hijo tuvo con el Padre. Y dice que se rasgó el velo desde abajo hacia arriba, el velo del templo. Y esa experiencia que tuvo Jesús hecho humano y hecho carne, y Él fue entregado a una muerte temporal, a probar la muerte por cada hombre. Y esta maldición mostró ahí para poder ser redimidos. Y esta maldición quitaba la comunión con el Padre. Y la muerte tenía que ser rodeada para él. Tenía que rodearlo a él para que él sea nuestro Redentor. Él tenía que ser herido. Él sintió la muerte, la violencia, rodearlo. Pero él voluntariamente se entregó, aún hasta la muerte. Y en este momento, él entregó su espíritu. Y él calladamente, él sufría. Y la gente aún ni se daba cuenta que Jesús estaba reconciliando él mismo. Reconciliando el mundo consigo mismo. Y él traía un compromiso con su Padre para ser la primera señal de la victoria. Como había victoria en Getsemaní también, como lo hubo, la restauración de la comunión entre Dios y el hombre se iba a realizar ahí. Dios revelaba esto en una forma más dramática. En un momento muy dramático, Jesús respiraba ahí, hasta lo más profundo, y mientras Jesús moría, el velo del templo se separaba del el lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. Era partido el velo, desde abajo hacia arriba, y los evangelios nos dicen que la tierra se movió. Y donde Dios jamás moraría detrás de la cortina, pero las personas tendrían comunión por su espíritu y vivir con Dios para la eternidad. Esta es la primera indicación ahora de la victoria. Y se nos recuerda el primer punto, cuando se habla de la ropa rasgadas, Caifás, en esa burla que tuvo, rasgó sus velos. Y ahora Jesús rasgó sus velos. Esa cortina solamente puede ser caminada por medio del sumo sacerdote. Y Dios la rompió ese velo. Solamente es posible que el sumo sacerdote pueda romper ese velo, esa cortina. Y eso hablaba de la hipocresía de Caifás, que cargaba a Jesús y condenaba al Hijo del Hombre. Caifás rasgó sus velos, pero por dentro se regocijaba que en la muerte de Jesús, sus vestiduras no serán rasgadas por Roma, ni por el hombre, ni por Dios, pero estaba equivocado de ambas maneras. Y veía la popularidad de Jesús, y el peligro era oponerse a su poder. Jesús tuvo que ser condenado, pero ahora Cristo moría de una sola manera. Dios rasgó todas las vestiduras sacerdotales en rasgar el velo del templo, desde abajo hacia arriba. En ese acto, rasgó todos los velos de todos los sumos sacerdotes. El privilegio arónico, se terminó en ese momento. Dios niveló la obra sacerdotal. Rasga tus corazones, no tus velos. ¿No es lo que la Escritura dice? Como un teólogo lo puso, todas las vestiduras rasgadas de Caifás rasgaban a todos los israelitas de ese momento. Y al rasgar Dios el velo del templo, rasgaba la obra sacerdotal de todos los israelitas. Porque es lo que nos dice Marcos. Nos dice que en el momento que el templo fue rasgado de abajo hacia arriba, en el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, viendo el centurión que estaba frente a él, de la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? El centurión romano, parándose opuesto a la cruz de Jesús, que respiraba hasta el último respiro, veía que moría, él declaraba, decía, en verdad, este hombre era hijo de Dios, el primer hombre que rasgó su vestidura después de la muerte, era un hombre, un soldado romano. El primero que vio que se rasgó. Porque pues, saben, posiblemente decían que tal vez él esté vivo. Jesús murió primero. El centurión, un gentil, envuelto en la crucifixión de Jesús, es el primero nuevo sacerdote a través de la cortina rasgada. Adorándole hasta la muerte. Para hacernos un nuevo sacerdote. Para acceder a Dios el Padre. Y después de todo este dolor, esta ruptura de cuerpo, de su espíritu siendo separado del Padre, la cortina del templo siendo rasgada, Jesús tenía una meta. Y era una transición. Y era la transición que nos iba a guiar hacia la otra semana. Y su ropa era rasgada, su espíritu era quebrantado. Pero la primera señal de la gran victoria que nos era dada en detalles de su entierro. De todos los seguidores de Jesucristo, es interesante que todo estaba lleno de mujeres. Y unos pequeños discípulos que testificaban su muerte. Y el entierro de Jesús necesitaba ser rápido, porque el sábado llegaría a las 6 de la tarde y expiró al mediodía, a las 12. Dios mismo proveería para el entierro. Un hombre, un miembro del Sanedrín muy rico, era un seguidor de Cristo en secreto, quienes palabras y obras mostraban que le dolía la muerte de Jesús, y era un seguidor secreto, y él en fe del reino que iba a venir, como Marco nos dice, que él siempre estuvo siguiendo a Jesús. José de Arimatea, cuyo nombre fue inmortalizado, por su cuidado y el entierro de Jesús. Posiblemente otro más que vino después de la cortina que se rasgó. Y su nombre fue contado entre los ricos. No tenía propiedades. Jesús no tenía bienestares. Marco no dice eso. Las mujeres que sus discípulos estaban ahí. Y sus discípulos mujeres también. Y Jesús fue hecho pobre por nosotros. Para que por medio de su pobreza seamos ricos. Pero Él que fue pobre por nosotros, por nuestra causa, reclamaba a todo el mundo en esta conquista y en este momento de entierro, justo después de la Pascua, de la primera Pascua hebrea, que sucedió que los hebreos reclamaban la herencia de Egipto. Y de la misma manera el Señor toma posesión de un hombre rico como una señal del comienzo de su reposesión de todo el mundo. El cuerpo del Señor fue vestido en telas finas, localizado, puesto en una tumba de mucho valor. Nacido en pobreza, enterrado en riqueza. No es decir que José de Arimatea era un egipto o enemigo, no era. Lo importante aquí que su riqueza y su propiedad fue mostrado a Jesús. Y El cementerio o la tumba de Jesús no era llena de enemigos. Dios puso la propiedad de este miembro del Sanedrín que lo había condenado. ¿Ven la importancia aquí? Dios usa la propiedad de un miembro del mismo Sanedrín que le había condenado, hace que sea los tesoros de ese concilio, sea su entierro de su hijo. Haga que suceda el entierro de su hijo. Y eso habla del ministerio de su cuerpo. Y esa era la valorización que el mundo había volteado. Se había volteado hacia él. Porque él era aquel que fue burlado y escortado y matado y brutalmente asesinado. Y no dieron nada a cambio a él. Y él, aquí en su pobreza y su humillación y exaltación, extraídos juntos, esta es la primera señal de la posesión de la victoria sobre todas las cosas, sobre su pueblo. Y ahora que todo el mundo se ha puesto a su servicio. El cuerpo de Jesús estaba ahí sin poder, sin moción alguna. Estaba traído a la tumba y entraba al round de la muerte. Y por causa de su voluntad y su falta de pecado, Dios no se rendiría a la corrupción. Él no dejaría a su hijo en la muerte. Y por causa de eso, en él, nosotros también recibiremos poder sobre la muerte. Y hoy no somos dejados en el poder de la muerte o el pecado. Hoy, porque la cortina del templo se rasgó en dos, y con ese soldado romano entramos a la cortina y venimos a la mesa del Señor para ministrar como sacerdotes, como reyes delante de Dios, y recibí la sangre de Jesús y entramos a la presencia de Dios. Así que vengamos a la mesa hoy.